De Red Dávila, tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Hotel Termas Chillán, Mountain, Wellness and Spa. Y Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Día martes, martes 6 de agosto. ¿Sí o no que se ha hecho larga la semana? Se ha hecho larga, sí. Es que ayer fue muy largo el día. Sí, como varias eternidades en un día, como dice Nicanor Parra. Sí, bonito. Estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nosotros acá estamos en el décimo piso, en el sector de Escuela Militar. Tenemos linda vista. Y está la tarde, sí, pero esplendorosa. Los días más largos, empieza ya a cambiar la situación. Y hoy día me enteré, porque la verdad que no lo sabía, que el día 20 de septiembre también es feriado. ¿Sí? ¿Eso es feriado? No, si, no, que alguien me lo desmienta si no es feriado. Porque de buena fuente lo puedo decir. 20 de septiembre feriado, lo voy a buscar en... Miren, a ver, ¿cuándo los días 17 y 20 de septiembre pueden ser feriado legal? Dice la Dirección del Trabajo que en cada año calendario, que los días 18 y 19 sean días martes y miércoles, respectivamente, o miércoles o jueves este año, respectivamente, es feriado el día lunes 17 o el día viernes 20 de dicho mes, según el caso. Así que esto, decreto, artículo 35, esto es Código del Trabajo, artículo 35 TER, ley 20.983 y ley 20.215. Si quieren otros antecedentes, ya vayan ustedes directamente a la Dirección del Trabajo. Pero lo que es nosotros, ese día, no, descansamos. Y no, espero que ustedes también lo puedan hacer. Estamos en el canal 665 de BTR, pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna y instalarla ahí en su smartphone y nos escuchan desde cualquier parte. También estamos, por supuesto, en duna.cl, nuestro completísimo sitio web con noticias actualizadas permanentemente, toda la información que usted necesita, los que también pueden encontrar en Apple Podcast, Spotify, las principales plataformas de podcast. Además estamos en YouTube si quieren vernos, escucharnos todos los días. Hay muchas formas de conectarse. Hoy tenemos nuestra sección Figura y Fondo con César Gable. Nos va a estar hablando de distintas exposiciones en código abstracto. No es que él hable en código abstracto, sino que son exposiciones de arte abstracto. Bien, bien interesante lo que nos trae. Y además en Duna Ciencia con Pancho Aravena vamos a estar conversando con la doctora Carolina Prado. Ella es bioquímica, es investigadora del Centro Basal Ciencia y Vida de la Universidad de San Sebastián. Y vamos a conversar sobre un estudio que explora el rol que juegan las bacterias intestinales en el desarrollo de la esclerosis múltiple, que ustedes saben es una enfermedad degenerativa, ¿no es cierto?, incurable, y es el sistema inmunitario que ataca el cerebro justamente causando discapacidad. Y esta investigación lo que busca es aportar evidencia sobre la importancia y el papel que juega la alimentación en la prevención y también en el abordaje terapéutico de esta enfermedad. Así que muy interesante la conversación que tendremos en nuestros martes de ciencia aquí en Aire Fresco. A ver, hay harta cosa, pero lo más bonito del día, bueno, aparte de los Juegos Olímpicos, hemos hablado un poco de los Juegos Olímpicos, tuvimos medalla de oro el día domingo, gracias a Francisca Crubeto. Tuvimos hoy día medalla de plata, gracias a Yasmani Acosta, que se enfrentó, era una medalla de oro muy difícil de conseguir, se enfrentó con el padre de todos los luchadores, podríamos decir. Qué gigante, qué pentacampeón olímpico, 5 Juegos Olímpicos ha ganado, 5 oros. Hasta estos Juegos Olímpicos, en los últimos 10 años, según entiendo, no había perdido ni un punto. Nadie había podido hacer una llavecita, alguna cosa, tenerlo ahí, no suena nada. No había perdido ni un punto. No, lo de Mijaín López es realmente impresionante. Lo de Yasmani Acosta también. El tema es, claro, es el Pelé de la el Pelé, el Maradona, el Messi, el que ustedes quieran, de la lucha greco-romana. Es espectacular lo alcanzado por nuestro Yasmani Acosta, que además tiene una historia directamente relacionada con Mijail López, porque él se vino de Cuba en definitiva y se quedó acá, fue en unos juegos, ¿no es cierto?, preparatorios, esto hace ya varios años, alrededor de 9 años. Eran unos juegos que se realizaron acá en nuestro país, que eran clasificatorios de la lucha greco-romana para los Juegos Panamericanos de Toronto, eso era. Y vino con la selección de Cuba, se quedó. Ustedes, bueno, conocen sin duda esa historia. Después trabajó un buen tiempo como guardia de seguridad. Hay una nota muy, muy interesante acá en La Tercera sobre esto, con varias de las entrevistas que dio tanto Mijail López como Yasmani Acosta al Deportivo en La Tercera, y cuenta, bueno, toda esta historia. Muy difícil era que Yasmani le pudiera ganar a Mijail, porque, como les decía, tal vez es el deportista o el atleta olímpico más grande de todos los tiempos. Uno podría decirlo, o sea, por la cantidad de Juegos Olímpicos ganados con medalla de oro, lo logra, porque hay algunos que tienen 4, como Michael Phelps, por ejemplo. Y hay otros que tienen varias medallas de oro en distintos juegos, pero en 5 Juegos Olímpicos, la verdad es que solo Mijail López, una verdadera leyenda, quien además se retira. No sé si vieron al final de la lucha, él se queda ahí en el, no sé cómo se llama, no es tatami, no sé cómo se llama el lugar donde, no, perdónenme, la verdad que tengo ahí un vacío, mucha ignorancia con respecto, es difícil, un deporte difícil de entender, seamos francos, pero bueno, él en esta carpeta, donde se hace la lucha, que está ahí marcada, qué sé yo, deja sus botines, se los saca, ceremoniosamente los besa y los deja ahí en el suelo, demostrando que ya se retira, que esta era su última lucha. Dice, ya terminé, tenemos que dejarle espacio a los jóvenes que vienen. Bien, bien impactante. Esto se suma entonces a lo conseguido, lo maravilloso conseguido por Francisca Crovetto el día domingo en el tiro. Bueno, esto no tiene que ver con gigantes, tiene que ver con unos seres bastante más pequeños, de hecho, de menos de un metro de estatura. Han oído hablar de los hombres de la isla de Flores, conocidos también como los Floricienses, el Homo Floricienses. La isla de Flores es una isla que queda en Indonesia. Y allá hace algunos años, hace ya más de 20 años, en el 2003, fueron encontrados en una cueva, en una caverna que se llama Lingua, restos humanos, o restos de lo que se llaman homíninos. Se habla de los homínidos involucra a todos los primates, a todos nuestros parientes, digamos. Homíninos se refiere específicamente a nuestros antepasados, a humanos. Y este es, claro, es de la línea Homo. No estaba hablando del detergente, estamos hablando de Homo con H, de hombre, o de ser humano, digamos, no solo hombre, ser humano. Y bueno, fueron hallados estos restos hace 20 años y se dataron en 18.000 años de antigüedad. Después han encontrado otros restos y se había llegado a establecer que en ese lugar habían vivido estos homíninos entre unos 16.000 y unos 90.000 años atrás. Entre 90.000 y 16.000 años. Bueno, lo interesante es que, se caracterizaron estos seres, estos Homo Floresiensis, un metro de estatura aproximadamente, menos de 30 kilos de peso, 425 centímetros cúbicos de su cavidad craneal, digamos, su cerebro, ¿no? En la mitad más o menos del ser humano. no sé si el suyo que nos está escuchando, que probablemente usted lo tiene más grande, el cerebro. Y ahora, bueno, fíjense que un equipo de investigadores de la Universidad de Tokio y también del Centro de Estudios Geológicos de Indonesia, y además de la Universidad de Wollongong, una universidad australiana, investigadores de todos esos centros, bueno, publicaron en la revista Nature Communications el hallazgo de tres nuevos homínidos, que son, como les decía, estos antepasados más directos del ser humano, justamente en la isla de Flores. Pero lo interesante es que estos individuos vivieron en la isla hace alrededor de 700.000 años. Por lo tanto, son alrededor de 10 veces más antiguos que los anteriores. El hallazgo es pequeño, no solo en sus dimensiones, sino que también es pequeño en la cantidad de restos encontrados, una serie de dientes y también restos de un antebrazo. Lo interesante es que muchas veces se encuentran mandíbulas, dientes, qué sé yo, pedazos de cráneo, pero lo que se llama restos subcraneanos es más difícil de encontrar. Y bueno, en este caso se encontró, es un hueso de un brazo, el antebrazo, digamos, el húmero, una parte del húmero. Y esto, bueno, han sido analizados, qué sé yo, fueron encontrados en un yacimiento que se llama Matamengue. Y dicen que toda la evidencia arqueológica dice que el hombre de Flores, el Homo floresiensis, vivía en esta isla alrededor de 50.000 años, una época en la que ustedes saben, el Homo sapiens, o sea, nosotros, nuestro antepasado, nosotros mismos en realidad, nuestro tatarabuelo, ya estaban ahí establecidos, no habían salido de África y estaban establecidos incluso en Australia. La pregunta es, ¿de dónde salió este hombre de Flores? Y bueno, hay distintas hipótesis. Algunos dicen que era un descendiente directo del Homo erectus asiático, más chiquitín. Otros dicen que esta especie, le dicen hobbit, era un remanente tardío de un antepasado africano más viejo, anterior incluso al Homo erectus. Y que podría descender del Homo habilis, que ya estamos hablando de 2.300.000 años aproximadamente, o sea, muy, muy antiguo, o incluso de la famosa abuela Lucy, o la famosa Lucy, que esta, es como la madre de todo el resto de los homínidos y homíninos, Australopithecus afarensis. Bueno, 4 millones de años tiene los restos de Lucy. No se sabe exactamente, pero lo que se cree en este nuevo artículo y lo que se deduce es que estos restos estarían confirmando la hipótesis de que los antepasados del Homo floresiensis tenían un tamaño corporal muy reducido, y ahora resulta que era incluso más pequeño de lo que ellos pensaban. Es una historia que se desconoce en gran medida, pero uno de los investigadores dice que, bueno, ellos piensan que la historia del hobbit, de este hobbit, comenzó cuando un grupo de los primeros homínidos asiáticos, los Homo erectus, quedaron por alguna razón aislados en esta isla, valga la redundancia, aislados en la isla. En esta isla de Indonesia, y quizás estuvieron ahí alrededor de 1 millón de años, y por lo mismo experimentaron con el tiempo una dramática reducción de su tamaño corporal. Ya veremos en cuanto más se logra efectivamente saber de estos seres, de estos individuos que fueron o cuyos restos más bien fueron encontrados, pero que dan cuenta de una parte interesante de la historia de no solo de la humanidad, sino que también de nuestros parientes y antepasados. Me queda un tiempito, o sea, también, brevemente. Una investigación que es un análisis en realidad, que se hizo en Estados Unidos, lo hizo el Centro para el Progreso Americano, y tiene que ver con el tema de los negacionistas del cambio climático. En el Congreso norteamericano hay, se dice, alrededor de un cuarto de integrantes, tanto de representantes, que son equivalentes a nuestros diputados, como de senadores, cuarto aproximadamente, que son negacionistas del cambio climático, que niegan la existencia del cambio climático y por lo tanto no van a estar dispuestos en ningún caso a que se tomen medidas. 23 en el Senado, 100 en la Cámara de Representantes. Y esto pese a que incluso entre los propios estadounidenses la alarma frente a la crisis climática ha ido aumentando. Dicen los, por ejemplo, en un ejemplo, Ted Cruz. Dice, por supuesto que el clima está cambiando. El clima ha estado cambiando desde el inicio de los tiempos. Y va a seguir cambiando mientras tengamos planeta Tierra. Y bueno, se dan algunas otros quizás ejemplos de épocas de que fueron muy fríos, como los años 70, etcétera, etcétera. Pero en esencia, básicamente ellos están negando la existencia del cambio climático. Y esto se correlaciona en el estudio con los aportes que ellos reciben. Fíjense que han recibido más o menos unos 52 millones de dólares en donaciones desde la industria de los combustibles fósiles. ¿Habrá alguna relación? Vaya a saber uno, ¿no es cierto? Escuchemos a Adele con Chasing Pavements.
I've made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't last. I know this is life. If I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do. If I end up with you, should I give up, or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be a waste, even if I knew my fate? Should I leave it there? Should I give up, or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? I build myself up and fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to tingle. Finally, chasing pavements, even if it leads nowhere. Oh, would it be a waste, even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up, or should I just keep on chasing pavements? Should I just keep on chasing? Oh, should I give?
entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Día martes. Estamos aquí con César Gabler para hablar de arte, ¿ah? De la actividad artística, de la actualidad, de lo que está pasando en las galerías, en los museos, todo eso gracias a Fundación Actual. Don César, bienvenido.
Gracias, Polo. Aquí estamos para hablar hoy día de abstracción, un tema que viene dándose repetidamente en el circuito artístico local e internacional, después de quizá algunas décadas donde lo abstracto figuraba como historia o como una práctica de artistas que estaban muy fuera del circuito más oficial, del mainstream.
Está bueno eso, lo abstracto figuraba.
Está bueno. Mira, sí, lo abstracto figuraba como algo obsoleto, en realidad, ¿cierto? Recordemos que en los años 50 y hasta todavía los 60 hubo un boom de lo abstracto, incluso dominaba toda la escena local y mundial, y era tanto que tenía como medio acorralado a los artistas figurativos. O sea, dedicarse a la figuración en los años 50 era apostar por un género o por una tradición medio perdedora, ¿ya? En los años posteriores empiezan a aparecer un montón de lenguajes que van desplazando paulatinamente la abstracción. Nunca se deja de practicar nada en el arte, siempre hubo artistas abstractos y algunos igual gozaron de reconocimiento, pero claramente no estaban en el foco de atención de los medios, los curadores y los grandes eventos artísticos. En los últimos años ha paulatinamente ocurrido una revalorización de la tradición abstracta por distintas razones. Algunas tienen que ver con cierto cansancio quizás respecto de el conceptualismo o el arte exclusivamente discursivo, también el hecho de redescubrir artistas abstractos y darse cuenta de que a través de la abstracción se puede hablar de temas que no son puramente plásticos, visuales, sino que tienen que ver con la modernidad, por ejemplo, con el misticismo, con la política, todos asuntos que abordaron los artistas abstractos, aun cuando uno viendo la obra difícilmente podría decir esto tiene que ver con la espiritualidad o esto tiene que ver con la política, pero si uno entra un poquito más en el discurso de los artistas, desde sus manifiestos, desde los títulos, se da cuenta de que efectivamente había un trasfondo que iba mucho más allá de lo que uno ve. Y es lo que pasa justamente con los tres artistas que vamos a comentar hoy día. Estamos hablando de Paula Subercaseaux, que está en Galería Madre, con una muestra que se titula Para habitar el caos sensible, con Maite Zavala, su exposición en Oma Galería, Heptágono en Vega, Octágono en Sol, y finalmente Claudio Herrera, con Eros traicionado en Arte Espacio. Si uno revisa estas tres propuestas, se da cuenta que cada una, de una cierta manera o de otra, refiere a algún capítulo en la historia de la abstracción y, por supuesto, le aporta lo que cada artista tiene que hacer en términos de su lenguaje, los materiales y, por cierto, qué quiere decir con este regreso a la abstracción. Paula Subercaseaux, creo yo, que está dentro de un grupo de artistas que recuperan ciertos elementos geométricos, trabajan con materiales naturales. Por ejemplo, en esta exposición hay muchos dibujos hechos con cochinilla, un insecto que una vez muerto y seco se muele y sirve como tinte. ¿Ya? Esto es bien impresionante. Luego está Maite Zavala, que trabaja desde la geometría y hace, creo yo, un salto entre lo que podríamos considerar cierta espiritualidad, cierta evocación de un orden sensible fuera de la cotidianidad y, paradójicamente, también una referencia a la arquitectura. Insisto, el que trabaje con la carpintería no es menor. Las piezas son de un acabado industrial, o más que industrial, un acabado casi de mueblería fina, por decirlo así, ¿no? O sea, son piezas que uno las ve y difícilmente pensaría que hay una mano aficionada. Todo lo contrario, uno ve un oficio de profesional de la madera ahí detrás para hacer estas obras que transitan entre objetos de diseño, piezas escultóricas y, creo yo, evocaciones, insisto, a distintos ámbitos. Y finalmente está Claudio Herrera, con su exposición en Arte Espacio, en la que él se aproxima, creo yo, fundamentalmente al expresionismo abstracto, ¿ya? Y eso es interesante porque el expresionismo abstracto uno lo sitúa fundamentalmente en los años 40, 50, y sin embargo hay muchos artistas que están volviendo a algunos elementos visuales y conceptuales que había en ese universo, pero obviamente con una lectura contemporánea. En el caso de Claudio Herrera, él revisita el expresionismo abstracto y otros momentos, por cierto, de la historia de la abstracción, en una apuesta irónica, en una apuesta, creo yo, muy desinhibida, con el uso de la pintura. El colorido de los cuadros es bastante intenso, son cuadros densos también, llenos de marcas, hay trazos, hay de pronto fotos que están pegadas y textos que están escritos en los cuadros y, por cierto, títulos. Los títulos de él son sumamente curiosos, despiertan, creo yo, el humor y la capacidad de asociación del espectador si lo suma a lo que está observando. Por ejemplo, el abuso neoliberal de la élite socialista, el título de una obra de 1.80 m x 1.80 m, o la fiesta de los idiotas, o los últimos sueños de la civilización occidental, solamente por citar tres de los títulos que hay en la exposición, o este también, el fordismo según Margaret Thatcher, entre otros. Son muy ingeniosos y, claro, cuando uno los cruza con las imágenes que está viendo, evidentemente se produce casi como un desorden cognitivo, porque uno ve estas masas densamente pobladas de colores, de líneas, a veces de fotografías que remitan a ciertas imágenes que a uno le resultan familiares, muy de los 70, y ve el título e inevitablemente surge la pregunta de por qué se llama así, cómo se puede estar apelando a Margaret Thatcher a partir de estos manchones, o el fordismo, o cualquiera de los asuntos que el artista está interpelando. Y claramente hay ahí una capacidad de juego, una capacidad de asociación que uno podría remitir al mundo del Dada, al mundo del surrealismo, y por cierto, al humor. Tienen mucho humor. La antítesis quizá de actitud de una obra como la de Paula Subercaseaux, en donde hay permanentes evocaciones al mundo natural, a una, podríamos decir, voluntad premoderna en cierto sentido. ¿A qué me refiero? Que los valores que evocan estas piezas en muchas ocasiones remiten a una relación del ser humano con la naturaleza, con los ciclos de la vida, con los propios materiales que emplea, no industriales, ¿cierto? Como la cochinilla, que nos hablan de un cierto rechazo o al menos distancia de lo contemporáneo en su peor dimensión, digamos, la más materialista, la más tecnológicamente invasiva de los espacios de intimidad y de recogimiento, y vuelve su atención y sus lógicas de trabajo y su estética a la observación de la naturaleza y la recreación a través de la cerámica, a través del dibujo. Algo que puede remitirnos, si nos pensamos en los artistas modernos, a un artista como Paul Klee. Y Maite Zavala, con su idea de una suerte de piezas constructivas que remiten, como decía, a lo arquitectónico, pero también a cierto estado meditativo, nos propone también una continuidad de ese tipo, pero a partir de una reminiscencia, con todas las comillas que puedan venir al caso, al arte minimalista, pero cargado de una materialidad y unas referencias que son bastante más cercanas a la experiencia del espectador, porque vamos a ver fotos de edificios, vamos a ver formas que nos resultan familiares, e insisto, esta idea de trabajar con una estética del mobiliario me parece que hace muy original el lenguaje que ella propone. Entonces, como vemos en estas tres muestras, tenemos un cierto despliegue de algunas, evidentemente no todas, de las opciones que ofrece la abstracción a los artistas, y comprendemos así por qué está tan vivo este lenguaje, porque ciertamente ya no se trata de oponer lo abstracto a lo figurativo. Lo abstracto más bien tiene que ver con una idea de que el artista puede construir realidades sin anclarse a representar algo, pero no está negada esa posibilidad. En las tres muestras supuestamente abstractas hay presencia de elementos que el espectador va a reconocer y le van a permitir acceder con bastante facilidad, en algunos casos, en otros quizás menos, a las propuestas que cada uno de los artistas está haciendo.
Y con los ojos bien abiertos, con la mente bien abierta también, con la sensibilidad lo más dispuesta posible para poder, a lo mejor no, porque uno de repente dice, no entiendo de arte, o no entiendo estas obras. A veces no se trata de entender nada. Y claro, estos títulos que tú mencionabas en el caso de Claudio Herrera, no es que vayamos a encontrar a Margaret Thatcher, ¿no es cierto?, o al neoliberalismo retratado, de alguna, pero sino que eso más bien es una propuesta de interpretación media juguetona.
Claro, una provocación.
Una provocación. Y lo mismo puede pasar con otros títulos. En algunos casos, a veces las obras ni siquiera tienen título y se llaman abstracción 1, abstracción 2, abstracción 3, digamos.
Exacto.
Así que no es, ahí tampoco hay mucha referencia. Pero básicamente, a sentir a partir de las formas, de los colores, de las texturas. Don César Gabler, muchísimas gracias.
A ti, Polo.
Hasta la próxima semana. Recuerdo que Figura y Fondo es presentado por Fundación Actual aquí en Radio Duna. Y un par de cosas importantes que recordarles. Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar la nieve. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán Mountain Wellness and Spa. Vamos a averiguar cómo está la nieve, porque nevó en estos últimos días allá, así que probablemente tienen una temporada que se alargue. Universidad San Sebastián, primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
A esta hora circula aire fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl.
Universidad San Sebastián se ha destacado entre las 10 mejores instituciones chilenas en el prestigioso ranking Nature Research Leaders 2024, índice internacional que mide la publicación de artículos científicos en revistas de alta calidad. Logro que posiciona a la USS entre las instituciones líderes en investigación del país y refuerza el compromiso con nuestros estudiantes de brindarle formación de excelencia con académicos de primer nivel. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Cuando supe que me tenía que operar, estaba preocupada. La atención, los precios, sobre todo si uno es Fonasa. Pero descubrí que en Red Dávila podía activar mi bono PAD y no lo pensé dos veces. Pago lo mismo que en otro lugar, pero con la diferencia de que estoy con los mejores. Y eso me da tranquilidad. Es que una cirugía no se la puedes dejar a cualquiera.
Si eres Fonasa o ISAPRE, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. Reserva tu hora en davila.cl.
No busques más el lugar ideal para tus reuniones de equipo o planificación estratégica. Hotel Termas Chillán es el lugar perfecto. Disfruta de un entorno único que inspira colaboración, con instalaciones completamente renovadas para tu comodidad. Además, recibirás una atención preferencial que hará de tu experiencia algo inolvidable. Ven y descubre por qué Hotel Termas Chillán es la mejor opción para tus reuniones corporativas. Reserva hoy mismo en Hotel Termas Chillán Mountain Wellness and Spa.
Soy Francisca Crovetto. Tener un equipo de expertos conmigo es mi mayor ventaja. Me dan la tranquilidad y seguridad que necesito. Y para el futuro, elijo lo mismo con mi AFP, Cupru, un equipo de expertos. Esa es la clave.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El uso intensivo de la industria de la construcción de materiales como el hormigón y el acero es responsable del 37% de las emisiones globales de carbono. Por esto, las empresas están incorporando insumos capaces de aportar en eficiencia energética y reducción de residuos. Para acelerar la transición hacia una industria más sostenible, Acciona utilizará acero reciclado en la estructura de hormigón armado en las obras de remodelación y ampliación del aeropuerto de Palma de Mallorca, en España. La compañía no solo reciclará los residuos metálicos de la terminal antigua, sino que los usará para fabricar acero en hornos eléctricos alimentados con energía renovable. Este proceso circular le permitirá reducir en más de 40% las emisiones de CO2 comparadas con el acero tradicional. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Recalculando, ya reservaste tu auto. Ahora en 300 metros, gira a la derecha y dirígete a disfrutar las fiestas patrias.
Lleva el espíritu dieciochero a todos lados, reservando tu auto en salfarrent.cl. Hazlo ahora y celebra estas fiestas patrias. Elige tu destino desde Arica a Punta Arenas. Contamos con más de 30 sucursales a lo largo de todo Chile. Salfarrent, tú disfruta. Del auto nos ocupamos nosotros.
Soy Francisca Crovetto. Tener un equipo de expertos conmigo es mi mayor ventaja. Me dan la tranquilidad y seguridad que necesito. Y para el futuro, elijo lo mismo con mi AFP. Cupru, un equipo de expertos. Esa es la clave.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. ¿Sabías que en Red Dávila cuenta con más de 100 cirugías con copago fijo y conocido? Si eres paciente Fonasa o ISAPRE, no lo pienses dos veces y programa tu cirugía con los mejores. Elige bien a la primera, elige Red Dávila, reserva tu hora en dávila.cl. Y los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube. Desde la Redacción, donde nace la noticia.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Duna Ciencia es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Francisco Aravena, este es un tema del cual hemos conversado otras veces, pero no con esta mirada, no con este foco que, del cual vamos a hablar ahora, que lo hace especialmente interesante.
Exactamente, estamos hablando de enfermedades neurodegenerativas, particularmente o principalmente la esclerosis múltiple, pero desde un enfoque que se centra en el papel de las bacterias intestinales en el desarrollo de esta enfermedad. Ese ha sido el foco del trabajo de nuestra invitada de hoy. Ella es Carolina Prado, bioquímica de la Universidad de Santiago y doctora en biotecnología de la Universidad Andrés Bello. Es docente e investigadora del Centro Basal Ciencia y Vida de la Universidad San Sebastián. Carolina, ¿cómo estás? Muchas gracias por visitarnos hoy.
Muchas gracias por la invitación.
Carolina, partamos por lo básico, por lo general. ¿Qué es la esclerosis múltiple y cuánto sabemos de su, tanto de origen como tratarla, ¿no?
Mira, como para partir, la función de nuestro sistema inmune es protegernos, uh-huh. protegernos de lo que sea extraño, uh-huh. protegernos de los ataques que puedan venir desde el exterior. El problema en esta enfermedad es que el sistema inmune desconoce componentes propios y se equivoca y reconoce de manera errónea componentes propios, como por ejemplo en el caso este particular de la esclerosis múltiple, componentes de las neuronas. Y como los reconoce como extraños, los ataca y los destruye. En particular, lo que se destruye en esta enfermedad son la cubierta que tienen las neuronas y que favorecen el rápido impulso nervioso que nos permite los movimientos motores o la acción motora uh-huh. y un montón de acciones más de nuestro cuerpo. Por lo tanto, en este caso, en esta enfermedad, como se destruye, como se ve afectada esa conexión neuronal, empiezan a tener síntomas motores y también síntomas sensoriales. Les cuesta tragar, por ejemplo, los pacientes también tienen problemas de constipación. Entonces, la manifestación de la enfermedad es bien variada, pero principalmente se debe a este ataque autoinmune, a esta desregulación de nuestro sistema inmune que ataca de manera equivocada a componentes propios.
¿Y sabemos por qué sucede eso?
No, la causa, no hay una causa específica que uno puede decir es solamente por esto. Se considera que es una enfermedad multifactorial. Hay factores genéticos, factores ambientales, algunas infecciones virales, pero poder decir que es una sola cosa la que la causa, en este minuto no se puede.
Ahora, Carolina, trabajas en esta conexión cerebro-intestino, ¿no es cierto? ¿De qué manera se manifiesta esa conexión en este caso en particular?
Sí, yo creo que una de las cosas, como que no sé si todo el mundo sabe, pero del cuerpo humano, más de entre el 70 y el 90% de las células de nuestro cuerpo son bacterias. Entonces, no es como tan loco.
Ajenas a nosotros.
Ajenas, o sea, a nosotros. Somos más bacterias que células humanas. Uh-huh. Entonces, no es tan loco pensar que un desbalance en estas bacterias puede afectar nuestra salud. Uh-huh. En el caso particular de esta enfermedad y del intestino, es un eje que se conoce como el eje cerebro-intestino. Y es una comunicación bidireccional que se da entre el intestino y el cerebro. Yo siempre le comento, por ejemplo, a los alumnos que cuando están estresados por una prueba, típico que se enferman de la guata. ¿Ya? Y esto es por esta conexión que hay, que no es solamente del cerebro hacia el intestino, que sino también ocurre en la dirección contraria. Entonces, en este caso, pasa que cuando ocurre un desbalance en esta microbiota, en este conjunto de microorganismos que nosotros tenemos en el intestino, esto puede provocar ciertos cambios o favorecer el desarrollo de este tipo de enfermedades, como la esclerosis múltiple, también otras neurodegenerativas, como por ejemplo el Parkinson o el Alzheimer. Uh-huh. Entonces existe una conexión directa que antes no era tan evidente, pero que ahora durante los últimos años se ha empezado a estudiar harto más a fondo.
Y que al principio, si no me equivoco, fue tomada con cierto escepticismo, ¿no? Por así decirlo, el establishment científico, esto de buscar el origen o estudiar enfermedades que tienen que ver con el cerebro a partir de la microbiota.
Sí, lo que pasa es que las cosas han ido cambiando con el tiempo, claro. Porque, por ejemplo, hace unos 20 años se consideraba que el cerebro era un órgano inmunoprivilegiado. En este sentido se refiere a que el cerebro era prácticamente, estaba aparte, que no había ninguna célula inmune que podía estar adentro, a no ser que fuese un caso patogénico. Ahora se sabe que en el cerebro normalmente hay células inmunes que controlan que no pase nada malo. Y entonces, las cosas han ido cambiando, ya no es tanto el paradigma que el cerebro está aparte, que son sistemas que se controlan de manera independiente, sino que está todo conectado. Entonces, en este sentido, claro, cuando recién empezamos a estudiar qué es lo que estaba pasando en el intestino, que es un órgano súper lejano del cerebro, y que esto podía conllevar incluso a modular enfermedades neurológicas, era como, no era tan creíble al principio, claro. Pero después la evidencia demostró que efectivamente esto ocurre de manera más normal de lo que uno piensa.
Y esta es una conexión con nuestro sistema inmune.
Sí.
¿Cómo opera esa conexión?
Sí, el nuestro intestino, que por supuesto su principal función es la parte de la absorción de los nutrientes, tiene un alto contenido de células inmunes. Entonces, si uno lo mira desde el punto de vista de una defensa, si nuestro sistema inmune es la defensa de nuestro organismo, el intestino es como uno de nuestros puntos débiles, porque estamos en estrecho contacto con bacterias, claro. Que normalmente cuando uno está sano, estas bacterias son comensales, podemos convivir con ellas. Pero ante cualquier cambio que ocurra, estas bacterias pueden convertirse en algo dañino y pueden activar el sistema inmune que nosotros tenemos en el intestino. Y esto, por supuesto, como es una gran cantidad del intestino, ustedes saben que es súper largo, entonces por lo tanto alberga una gran cantidad de células inmunes, puede afectar en el desarrollo sistémico de una respuesta inmune, e incluso tan lejos como el sistema nervioso central.
Claro, ahora se entiende la necesidad, ¿no es cierto?, de un sistema inmune muy robusto en el intestino, porque además toma contacto con...
Estrecho, con todo.
Con todo, claro, sí. por ahí se produce la absorción, y son puros elementos ajenos a nosotros.
De hecho, por eso es súper importante tener una respuesta inmune intestinal que esté controlada, porque si no seríamos alérgicos a todo lo que comemos, porque todo lo que comemos es extraño a nosotros. Claro, claro. Entonces, en ese sentido, hay que tener una respuesta que esté bien controlada para que no sea extraño, pero tampoco que se active demasiado para que desarrolle una respuesta contra componentes propios.
Estamos conversando con Carolina Prado, docente e investigadora del Centro Basal Ciencia y Vida de la Universidad San Sebastián. Carolina, ¿y tú por qué te centraste o cómo llegaste a centrarte en este punto en particular, que es el papel de las bacterias intestinales en el desarrollo de enfermedades como esta?
Sí, encuentro súper interesante entender los procesos de desregulación del sistema inmune, y en particular, como que mucha gente dice, el intestino es nuestro segundo cerebro.
Sí. ¿A ti te parece apropiada esa expresión?
Sí, me parece súper apropiado. Porque lo que nosotros comemos no solo impacta, por supuesto, la parte nutricional o metabólica, sino que también afecta otras funciones que no son tan evidentes a primera vista. Entonces, en ese sentido, se lo encontré como súper interesante de ir a determinar cómo lo que comemos finalmente afecta el desarrollo de una respuesta inmune, y que incluso ni siquiera es en el intestino propiamente tal, sino que en sitios más lejanos.
Ahora, ¿se llega a esta, digamos, en el caso de tu investigación, pero también en otros, se llega de alguna manera haciéndose la pregunta, bueno, ¿qué relación tendrá el intestino y nuestro sistema, con nuestro sistema inmune en el caso de tal enfermedad, de tal otra, o hay algo que tenga la esclerosis múltiple, digamos, de especial que haga necesario hacer esta conexión?
Lo que pasa es que, por ejemplo, la incidencia de esta enfermedad es mucho más alta en los países como industrializados o que tengan unas dietas que son más Western diet, que son como mucho McDonald's, mucha comida procesada. Entonces, ahí llama la atención cómo es que en estos países hay una mayor incidencia de esta enfermedad frente a otros países que no consumen esa dieta. Entonces, ahí es cuando uno se empieza a preguntar qué diferencia hay en estas dietas que podrían estar explicando este efecto. Principalmente pasa que en los otros países que no consumen este tipo de dieta está más alto el consumo de fibra. Y la fibra procesada por estas bacterias genera unas moléculas en particular que son altamente inmunomodulatorias en el caso de la esclerosis múltiple. Entonces, por ahí parte un poco la pregunta de cuál es la diferencia entre poblaciones que son más susceptibles a desarrollar esta enfermedad que otras que no lo son.
De hecho, hay investigaciones muy interesantes con pueblos originarios que tienen poco o ningún contacto con sociedades occidentales o occidentalizadas. Estoy pensando en la doctora Gloria Domínguez Bello y su marido Marty Blazer, que han estudiado y han comparado microbiotas de pueblos originarios con poco contacto y con la dieta que han tenido siempre, digamos, con la sociedad industrializada, y son microbiotas totalmente distintas, y ellos no conocen enfermedades que para nosotros son bastante prevalentes.
Sí. O sea, una cosa que es súper importante, si bien las microbiotas son importantes en esto, son una contribución a el desarrollo de esta enfermedad. No es que por consumir estos alimentos sí o sí van a desarrollar la enfermedad. Como les decía al principio, es una enfermedad multifactorial, que son varias cosas las que inciden en que se desarrolle. Justamente la manipulación de la alimentación en pacientes con esclerosis múltiple o incluso la suplementación de estas moléculas que les menciono yo ha provocado incluso que disminuyan los síntomas de la severidad de la enfermedad. Entonces, en ese sentido, es súper interesante estudiar estas bacterias que están en el intestino, las moléculas que producen estas bacterias y cómo estas moléculas pueden modular la función de la célula inmune que está en el intestino en el desarrollo de esta enfermedad.
Perdón, hablamos de alimentación, desde luego, pero ¿podríamos concebir entonces o pensar que una alternativa terapéutica podría ser un trasplante de microbiota?
Sí, yo siempre considero que son como terapias complementarias. Ya. No jamás dejaría los tratamientos de primera línea por estas terapias, pero sí, podría ser una terapia complementaria. Existen los trasplantes de materia fecal,
claro,
que es como la manera más compleja, directa, ¿no? Directa, sí. Pero compleja, porque estamos transfiriendo una comunidad completa. Si lo hacemos como más fino el análisis, uno podría transferir o administrar el metabolito específicamente que está asociado con una mejor prognosis de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, empiezan a aparecer los probióticos o los prebióticos, dependiendo de qué tan específico sea el mecanismo que uno quiera atacar para favorecer un mejor desarrollo.
¿Y esos elementos están identificados ya?
Existen algunos candidatos, como todo en la vida, hay que hay mucho todavía por pasar a la parte ya de humanos, pero por ejemplo, dentro de estas moléculas están los ácidos grasos de cadena corta, que se producen de la fermentación de la fibra dietética, y en particular el propionato en el caso de la esclerosis múltiple.
A partir de ciertos alimentos, de alimentos ricos en fibra, digamos.
Sí, los alimentos ricos en fibra se procesan en el intestino y los componentes que nosotros no podemos procesar, las bacterias los fermentan en el colon. Y producto de esta fermentación se producen estas moléculas chiquititas que son los ácidos grasos de cadena corta. Y estos ácidos grasos, en particular el propionato, ha demostrado que tiene altas propiedades inmunomodulatorias en el intestino y que disminuye estos síntomas que te decía yo en pacientes con esclerosis múltiple. Una corte se probó en Estados Unidos y mostró bastante buenos resultados.
Estamos conversando con la doctora Carolina Prado, ella es docente, investigadora de la Universidad de San Sebastián, investigadora del Centro Basal Ciencia y Vida.
Sí, Carolina, después de esta, o en medio de esta investigación sobre particularmente este mecanismo, ¿no?, el papel de las bacterias intestinales en este tipo de enfermedades, ¿cuál es la gran pregunta que te acecha en el fondo? ¿Cuál es la gran pregunta que te gustaría resolver y en este camino, ¿no?
Sí, en particular lo que me tiene muy metida en este minuto es demostrar que esta comunicación no es solamente por mediadores solubles producidos por las bacterias, sino que también células intestinales pueden llegar al sistema nervioso central.
Ya.
Entonces, en este minuto estoy trabajando en eso, para tratar de demostrar ese punto, porque es muy interesante que no solamente es una comunicación como endocrina, que es como a larga distancia por mediadores pequeños, sino que también por las mismas células intestinales, inmunes intestinales, que son capaces de viajar a trabajar en este desarrollo de la enfermedad.
O sea, una acción más directa.
Sí.
Y
ya. Sí.
Ahora, ¿a cuánto estamos de posibles terapias, digamos, tratamientos para una enfermedad como esta, que entiendo que no existen, que sean realmente efectivos?
Claro, es que cura no existe en este minuto. Uh-huh. Existen distintos tratamientos, pero que están más enfocados como al control, uh-huh, de estas células autorreactivas que nos atacan a nosotros.
¿Y pero... esto logra controlar el avance de la enfermedad?
Sí, en la mayoría, sí, de los casos.
Ya.
Ya, porque, uh-huh, existen, no lo hablamos al principio, pero existen distintos como desarrollos de la enfermedad, principalmente para el caso de la esclerosis múltiple remitente recurrente, que es la que tiene como recaídas y mejoras, uh-huh, para esa hay más tratamiento. Pero para la que es progresiva, ahí está más difícil el tratamiento, uh-huh, de estas enfermedades. ¿A cuánto estamos? Es difícil decirlo en términos de... No te podría dar un número, pero todas estas acciones contribuyen a terapias complementarias, como te decía. Yo creo que eso es lo principal, tratar de complementar lo que ya tenemos y entender más el mecanismo. Si en el fondo las terapias van a salir en cuanto entendamos bien el mecanismo por el cual ocurren estas enfermedades.
Ahora, una cosa es la terapia, ¿cierto? Curativa o paliativa, no sé. Y por otro lado está la prevención, digamos, sí, algo que todos podríamos hacer. Y en ese sentido, ¿hay lecciones que se puedan sacar desde ya o todavía es temprano?
Sí, mira, justo hoy día estaba leyendo un artículo que analizaba en niños o en pacientes menores de 18 años, ¿verdad?
Ya.
Y relacionaban que había menores probabilidades de desarrollar este tipo de enfermedad autoinmune si uno tiene una dieta más rica en fibra.
Ya.
Ya, por supuesto que estos son estudios predictivos, pero es de dónde partir. O sea, obviamente, si genéticamente estamos destinados a desarrollar una enfermedad, es difícil que uno lo pueda evitar. Pero uno puede ayudar teniendo una vida sana, haciendo ejercicio, comiendo bien. Y en este término, ya sabemos que el alto consumo de fibra favorece, favorece que no se desarrollen estas enfermedades.
Y por otro lado, tú mencionabas comida rápida, comida chatarra, ¿no es cierto? ¿Cuáles son, dentro de ese tipo de comida, cuáles son los elementos que podrían ser, las sustancias que podrían ser más nocivas?
Lo que pasa es que es... más que decirte, no sé, una papa frita, uh-huh, es como el exceso de comidas procesadas, de carne roja, todos los excesos son malos. Y en ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno cambia una dieta para ese lado de la balanza, lo que hace es modificar la abundancia relativa de las bacterias que están en el intestino. Y como uno les da distinta alimentación a esas bacterias, va a cambiar eso, la comunidad de las bacterias y los productos que ellas producen. Y eso va a afectar a nuestro sistema inmune. Entonces, en ese sentido, yo no digo que no hay que comerse un McDonald's, a todo el mundo le gusta, pero tiene que ser una cosa equilibrada.
Y ya que estamos hablando de microbiota y todo esto, ¿el abuso de antibióticos tiene un efecto aquí?
Sí. Sí, porque al final, los antibióticos, ¿qué es lo que hacen? Matar las bacterias.
Claro.
Entonces, normalmente yo creo que en la vida de una persona, fácilmente uno tendrá 30 o más ciclos de antibióticos durante su vida. Eso va modulando la microbiota intestinal, sobre todo. Entonces eso afecta la producción de estos metabolitos. Entonces, si uno abusa indiscriminadamente también de los antibióticos, va a afectar este como outcome de la producción de estos metabolitos y, por lo tanto, afectar el desarrollo de estas enfermedades.
Y que no tiene que ver solamente con lo que uno se medica, sino que también con lo que uno come.
Exacto.
¿Cierto? Porque hay alimentos que tienen mucho antibiótico.
Sí, porque también los animales de campo también les dan antibiótico. Entonces, indirectamente también está consumiendo antibiótico.
Y ese es un efecto, perdón, el de los antibióticos, que ¿es un efecto directo en la persona que los utiliza o hay también un efecto, tal como hablábamos en la pandemia, el efecto manada? ¿Existe eso también?
No, es directo, no, sobre,
es
la
directo sobre la persona.
Sí, sí.
O sea, es si la persona abusa de antibióticos, tiene este efecto negativo.
Sí, uh-huh, es sobre la persona, sí.
Perfecto.
Sí.
Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Le queremos agradecer muchísimo a la doctora Carolina Prado, docente, investigadora del Centro Ciencia y Vida de la Universidad de San Sebastián. Muy interesante, así que cuando sigan avanzando en esta materia, nos visitas nuevamente.
Muchas gracias.
Pancho, muchas gracias.
Hasta la próxima semana. Un gusto, muchas como gracias. Siempre. Bueno, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal, con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis, con Arturo Fonten, María José Ollea y Noam Titelman. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien y, ojo, cuidado con su microbiota. Cuiden la microbiota.
Cuide su microbiota. No se descuide, como decía don Gregorio Munati.
Ya, chao, nos vemos mañana.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden. Nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y Duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.